Y la noticia en este jueves va a estar en apenas 3 horas en ese Consejo Interterritorial de Salud, en el que se reúnen los representantes del Ministerio de Sanidad, los responsables de las comunidades autónomas, que supone que son los que saben y los que tienen que tomar decisiones, en un encuentro en el que sobre la mesa está el toque de queda. Si finalmente en España se va a imponer ese cerrojazo dentro de una determinada franja horaria, que no sabemos si empezaría a las 11, a las 12 de la noche y terminaría a las 5 o las 6 de la mañana. A partir de ahí habrá que cumplir esa restricción, que es lo que están haciendo en todos los lugares en los que las comunidades autónomas, sin una directriz común del gobierno, están imponiendo restricciones y limitaciones. El caso de Navarra. Navarra se apaga, lucha contra los altos contagios, que en la última jornada ha registrado 586 positivos. Esta ha sido la tendencia en los últimos días y la presidenta del gobierno foral comunicaba que era inevitable establecer medidas más severas. Ante esta situación se vieron obligados a
restringir la entrada y salida de Navarra a los desplazamientos que no sean motivados por cuestiones laborales, sanitarias, educativas.
Confinamiento total en Navarra, es la primera comunidad en confinarse. Se añade la particularidad del cierre de la hostelería y la restauración. Bares y restaurantes cerrados en Navarra, al menos hasta el 4 de noviembre, y esto se puede prorrogar. Bueno, pues es una situación límite que acaban de estrenar, que siguen adaptándose a estas limitaciones extremas. Deberán respetarse rigurosamente bajo la atenta mirada de 300 agentes que forman el dispositivo de seguridad. Hay situaciones muy complejas y también muchas particularidades, y vamos a ponerles cara. Navarra ya decimos que es la primera comunidad en confinarse, mañana será el turno de La Rioja, y a la 1:07 vamos a saludar a Óscar Martínez San Vicente, que es vecino de Viana, un pueblo de Navarra, que es una zona fronteriza, en la que para hacer la compra, salir a tomar algo o simplemente ir al gimnasio, uno se acerca a Barea, que es la localidad más cercana, o incluso a Logroño, en La Rioja todo. Óscar teletrabaja, pero claro, va a necesitar un salvaconducto para ir a la oficina porque está en la comunidad vecina, en La Rioja. ¿Qué tal, Óscar? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Antonio.
Bueno, tu vida la haces en gran parte en La Rioja, aunque vives en Navarra.
Sí, efectivamente, estamos justo en un punto que, bueno, en toda la historia hemos sido un enclave histórico fronterizo con otras comunidades, con Castilla, ahora con La Rioja y con Álava, ya que, bueno, estamos a 10 kilómetros de Logroño y a 3 kilómetros de Álava. Por lo tanto, al final, pues hay relaciones familiares, de amigos, de poder ir al gimnasio, a centros deportivos, al cine, al teatro. Pues al final toda nuestra vida la hacemos en La Rioja, porque Pamplona lo tenemos pues a unos 90 kilómetros aproximadamente.
Uh-huh. Tú teletrabajas, pero si quieres ir a la oficina, ¿cómo te las vas a arreglar? ¿Vas a tener que hacerte tú mismo un salvaconducto por si te paran los forales?
Sí, efectivamente, si tengo que bajar pues algunas reuniones pues que tenemos que hacer pues a nivel de dirección o a nivel de otros compañeros, pues nos tienen que hacer un papel que tenemos que entregar pues en caso de que nos paren pues en la frontera a la hora de pasar a La Rioja, o porque ahora está solamente confinada Navarra, pero bueno, dentro de 2 días también lo va a estar La Rioja, por lo tanto, al final habrá controles en ambos lados, tanto por parte foral, policía, guardia civil y todo.
De momento, los riojanos en este caso sí pueden salir y entrar, pero es cuestión de horas también. ¿Qué te dicen los vecinos de Viana? Porque en esa estrecha relación que nos cuentas, histórica, entre las dos comunidades, se cierra por completo en cuestión de horas.
Sí, pues al final, a ver, los vecinos estamos un poco también perplejos porque, bueno, estamos cerrados con La Rioja, pero se da el caso que Navarra, al compartir frontera con Europa, con Francia, pues sí que nos podríamos ir a tomar un café a París, sería legal, pero no nos podemos ir a tomar un café a Logroño, bueno, ni en el propio Viana, porque están toda la hostelería cerrada. Pero que puedas ir a Francia y no puedas ir a un pueblo a una ciudad a 10 kilómetros de tu localidad, pues no lo entendemos. Y al final, pues es un elemento más que al final se piensa mucho en grandes ciudades, pero es un elemento más, pues a nivel de mucho que se habla a nivel político de apoyar a la despoblación, pues es algo que en este momento habría que tenerlo en cuenta. Las localidades limítrofes, pues que una forma de apoyarlo es que a nosotros nos dejen pasar a la comunidad vecina y no tener que ir hasta Pamplona.
donde vais a tener que hacer las compras básicas del día a día, que habitualmente sí, vais a Logroño, no a Pamplona porque lo tenéis a 90 kilómetros. ¿Cómo lo vais a hacer a partir de ahora?
Pues lo que es la compra diaria, pues sí que tenemos, gracias a Dios, pues en la localidad sí que hay pequeños comercios que podemos hacer la compra diaria, pero el resto, pues igual que en el anterior confinamiento, en el tiempo que tampoco se pudo cambiar de provincia, pues tenemos que ir para las cosas mayores a Estella, pues que está a unos 45 kilómetros, o si es algo ya mayor de poder ir a tiendas, tepa, ropa, tema y demás, pues ahí sí que tenemos que ir a Pamplona.
Bueno, pues son medidas que vienen impuestas, que hay que cumplir con resignación y no con pocas complejidades como las que van a tener que vivir los vecinos de Viana, en Navarra, habitualmente acostumbrados a ir más a La Rioja y no a la capital navarra, por cuestión de distancia y por cuestión también de facilidad. Óscar Martínez San Vicente, vecino de Viana, en Navarra, gracias por estar en Mediodía COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros por darnos voz y poder, bueno, poder estos problemas pues que puedan llegar al resto de España.
De eso se trata. Son particularidades que nos dejan estos confinamientos selectivos y que no dejan de dejarnos también escenas curiosas como las que nos contaba Óscar. Que pueden ir a tomar un café a París, sí, pero no al pueblo de al lado, en La Rioja. Y ahora, Mediodía COPE, abordamos todo un dilema, que es el que se han planteado muchas familias en las que junto a los niños conviven personas vulnerables. Y claro, te planteas, ¿qué hago? ¿Les llevo o no les llevo al cole? La mayoría han optado por llevarlos al colegio, que por otra parte es obligatorio, pero claro, para otros el riesgo resulta inasumible. Y es el caso de Virginia Luna. Es una madre, sufre esclerosis múltiple y tiene un niño de 10 años. ¿Qué decisión han tomado ellos? Bueno, pues por una decisión familiar, este curso estudia en casa, no va a ir al cole, de momento, hasta que no mejore la situación. La historia se la conoce bien. Carmen Lavallen, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás?
Hola, Antonio, ¿qué tal?
Bueno, estamos ante un caso especial, pero que suponemos, Carmen, no es único.
Pues no, habrá familias que están en esta misma situación y que se han planteado ese mismo interrogante, ¿qué hacer, no? A Virginia le diagnosticaron una esclerosis múltiple hace 8 años, toma un fármaco que impacta en su sistema inmunitario y la hace más vulnerable a una posible infección por COVID. Para limitar el riesgo al máximo y desde que estalló la pandemia, ha hecho de su núcleo familiar, junto a su marido y su hijo, una especie de burbuja. Ha limitado al máximo todo contacto social, algo que para Virginia, de 47 años, le parece incompatible con llevar a su hijo al colegio cada día.
Si yo hasta ahora me he intentado proteger no yendo a terrazas, no juntándome con gente, ni incluso de familia, no invitando a nadie a casa de niños, pues hombre, creo que me lo estoy tomando bastante serio para que ahora me digan que se va a juntar con 20 y que no pasa nada.
Es un dilema y muchas veces lo más común que se ha planteado es ese contacto con los abuelos, pero es que no solo son los abuelos. En este caso es directamente la madre. Y tanto ella como su marido y su hijo están convencidos de que lo mejor que pueden hacer es justo lo que han hecho, Carmen. Que el niño estudie en casa, al menos los meses en los que siga el coronavirus, sigamos sin vacuna, y después ya verán, seguirán sobre la marcha en este caso.
Decidí que mi hijo pues no quería que se expusiera a esa enfermedad, y al mismo tiempo poder exponerme a mí, porque, pues bueno, no quiero que se quede sin madre.
Claro, esa decisión la toman directamente. Virginia, esclerosis múltiple, su hijo de 10 años, deciden que estudie en casa. ¿Qué les han dicho en el colegio? Porque ellos se tienen que poner en contacto con el colegio, claro.
Pues sí, lo primero que hicieron fue enviar el certificado médico al centro escolar en el que lleva años matriculado este niño, que ha ido cada año al confinamiento, y en ese documento pues el médico no dice evidentemente que no pueda o deba escolarizar a su hijo, pero sí que subraya que por el tratamiento que está recibiendo Virginia para la esclerosis sí debería extremar las precauciones de contacto y evitar los lugares concurridos.
Nadie sabía que tenía esclerosis, es algo que no se ve, que va por dentro en algunas ocasiones, pero los tratamientos y las cosas las debo yo, entonces yo no me puedo arriesgar y dejar de vivir y criar a mi hijo, que es lo que yo quiero.
Y lo que te preguntaba antes, Carmen, porque la escolarización en un niño de 10 años es obligatoria, ¿Qué respuesta ante un dilema tan evidente, qué respuesta le han dado en el centro escolar?
Pues en el Colegio Nuestra Señora de la Consolación, con el que nos hemos puesto en contacto, reconocen que la situación es compleja y dura, pero según sus servicios de asesoría jurídica y los contactos que hasta ahora han mantenido con la Consejería de Educación y los servicios de inspección, lo que está claro es que es obligatorio que los niños acudan a las clases. De no hacerlo, están obligados, explican, a hacerlo saber y a ir contabilizando esas faltas que pueden derivar en la apertura de un expediente por absentismo escolar, algo que no comparte Virginia, que confiaba en poder llegar a algún tipo de entendimiento.
Porque mi hijo está escolarizado y yo voy a mandar todo lo que estoy haciendo. Porque aquí de lo que se trata no es de absentismo, es de todo lo contrario, de protección y de cuidados de que él no pierda su curso académico.
Es complejo el debate, Carmen. Hay que ponerse en la piel de esta madre porque, claro, valorar, juzgar desde fuera es muy sencillo, pero hay que verse en la situación. Y Virginia, bueno, al final ha adoptado esta decisión con todas las consecuencias y su hijo, de momento, va a seguir estudiando en casa.
Lo que no tienen seguro es que les puedan poner las notas en este curso de quinto de primaria. Eso es lo que se juegan, ¿no? Ese absentismo escolar para este curso.
Pues a esperar.
Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.